Buenas tardes a vos y a toda la audiencia.
¿Por qué no aceptan la propuesta del ministro Riera del gobierno central, Piris?
No, es que no aceptemos. Nosotros aceptamos un monto de 79 millones de dólares que se envía al Parlamento.
Sí.
Lo que nosotros no aceptamos es que el 12% sea el tope para este año 2018, 2019 y así sucesivamente, ¿verdad? Nosotros consideramos que en el Parlamento Nacional podríamos obtener un porcentaje mayor haciendo una reorganización los parlamentarios del presupuesto que envía el Ministerio de Hacienda, ¿verdad?
A ver,
entonces eso es lo que estamos... hemos decidido aceptar el monto, no de suspender todo tipo de movilizaciones y trabajar en el Parlamento Nacional para elevar el porcentaje.
¿Usted quiere elevar
el acuerdo?
Ustedes dicen que el 12% no puede ser un máximo, sino un mínimo de aumento por año.
Y para que se pueda cumplir el acuerdo en 4 años, 16%. Nos falta 4%.
16%. Ese 4%, ¿cuántos millones de dólares por año más es?
Y implica unos 20 aproximadamente.
20 millones de dólares por año más.
Ya tenemos 79.
Serían 80.
Ya tenemos el 80%.
80%. Ahora, ustedes plantean, o sea, ya las movilizaciones se levantan. Sí. Ahora, esto pasa por una reingeniería que se inicia desde el mismo punto de vista del currículum de nuestra educación. ¿Qué debemos hacer con nuestra educación, Piris?
Y mira, que nuestra educación, para que se pueda mejorar, hay varios elementos. Con aumentarle el salario a los docentes, nomás no mejoramos la educación, eso es categórico, no vamos a decir eso, sigo mintiéndole. Pero es un elemento importante, es decir, que también el docente esté motivado y que esté concentrado en el sentido de tener un salario básicamente bueno y no estar distraído en apremios económicos en su casa. Pero necesitamos cambiar, en primer lugar, la malla curricular. Esa malla curricular debe estar acorde a nuestras necesidades. Nosotros, por ejemplo, enseñamos historia. Enseñamos la historia universal y no enseñamos la historia de Paraguay.
¿Cómo es eso?
De la guerra del Chaco, preguntarle... como decir, el doctor Francia, de don Carlos Antonio López, de los próceres y gran cosa, no te van a decir porque no está en la malla. Empezamos a estudiar la historia de la humanidad ya cuando empezamos con Egipto, los egipcios, ¿verdad? Después seguimos pasamos por Roma, seguimos la Edad Media, llegamos a la moderna, a la contemporánea, y así sucesivamente, era a nivel general, pero la historia de Paraguay, por ejemplo, no se... Pero un ejemplo de lo que estoy dando, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, nuestros contenidos en sí no reflejan lo que nosotros necesitamos, es el primer. Segundo punto, la infraestructura, que deja mucho que desear en muchos lugares. Tercer punto, el tema del almuerzo, es decir, la escolar, que en muchos lugares debería llegar, en los lugares más vulnerables debería llegar en tiempo y forma para que el chico pueda alimentarse bien y aprender. Y en tercer lugar, la tecnología, que se precisa ya en muchos lugares, y hasta los chicos tienen todo, pero los docentes no lo tienen. Y el último elemento sería también la disciplina, que debería, es decir, los valores que se han perdido bastante en los hogares y no se le inculca disciplina a los chicos. Y otro elemento fundamental también es la normativa que le tiene la espada y la pared al docente. El docente ya no le puede hablar fuerte a los chicos, ya no le puede decir ni alzar la voz porque es maltrato verbal, no le puede ni pellizcar porque es maltrato físico. Es muy difícil, inclusive si tiene un celular en la clase tampoco le pueden quitar porque es de propiedad privada, ¿verdad? No sé si me entendés, una serie de elementos que contribuyen en forma negativa para que tenga una educación de calidad.
Eso tiene que ver también con la falta de educación en la casa y la pérdida de valores. Pero volviendo al reclamo de ustedes, hoy Enrique Riera decía, tras el fracaso de la reunión, decía, el ministro de Educación, Enrique Riera, al término de la reunión sostuvo que pese a que existe una minoría de sindicatos que finalmente decidieron permanecer en el lugar, aplicarán el acuerdo como ser la carrera docente, ya que basta con la firma de un gremio. Lamento que no lo hayan entendido así, salvo que tengan otros intereses. El secretario de Estado habló de motivaciones electoralistas. Están buscando excusa para no hacer un acuerdo. Lo único que podemos pensar es que hay otros intereses, subrayó. ¿Qué respondes ante eso, Piris?
El ministro puede decir lo que él quiera, ¿verdad? Por motivaciones electoralistas, yo creo que otorgó lo que otorgó también. Uh-huh. Es sencillo, el Estado va a organizar un mitin a favor de Santiago Peña, y si es que eso no otorgaba hoy o esta semana ese mitin, en vez de que sea vitoreo, iba a ser repudio, abucheo. Uh-huh. Para los, no sé, los gente que vengan hasta ahí, ¿verdad?
Pero hablando de la politización, todos tenemos el derecho constitucional de tener aspiraciones políticas. ¿Vos las tenés? ¿Tenés aspiraciones políticas? Porque Enrique Ría te señaló a vos. Te pregunto, ¿querés candidatarse a algún cargo? Porque Enrique Ría te señaló directamente a vos.
¿Cuándo? O sea, ¿hoy es radical?
No, hoy no.
Yo soy yo. No hace falta que tenga aspiraciones. Tengo en el departamento de Chacuá. No, nunca lo negué, pero eso no tiene nada que ver. Es decir, entonces, yo voy a hacer, es decir, ya me puedo candidatar a senador, entonces si puedo convencer a los 80.000 docentes que salgan.
Entiendo.
Con los 80.000, si me siguen, entonces yo voy a meter voto senador. No tiene nada que ver. La cuestión es acá no puedes ponerte fuerte. Si vos te pones fuerte, pues te buscan el lado para desvirtuar la lucha. Y además, he visto algunos screen, algunas imágenes donde decía que yo ganaba 28 millones a la cosa, y yo gano eso. No estaría sentado aquí. Estaba haciendo una idea de cada cosa.
Pero entonces.
No existe nada de eso.
Pero Piris, tenés todo el derecho del universo de candidatarte. Si querés, si te da la gana, vos podés, tenés todo el derecho. Por eso la pregunta es directa. ¿Tenés o no intenciones políticas?
Pero si yo soy, luego, a lo mejor no me escuchan.
No, claro, yo sé que sos dirigente político, dirigente gremial más que nada, pero...
No, yo soy concejal departamental de Itapú actualmente.
Pero, ¿pretendés aspirar a alguna diputación?
Diputación, no descartado, o sea, eso puede ser que haya otro cargo, pero no hay nada definido.
¿Qué otro cargo?
Lo que a él le molesta es que yo esté en un movimiento que no sea el de ellos, ¿verdad? Entonces, por ahí va la cuestión. Entonces, no... Además, esto es una forma de recurso y para desvirtuar, es decir, como no tienen o no lo tenían, porque se nota que no querían nada más. Entonces, a partir de ahora, porque ahí estamos por tierra, se notaba que por lo visto estaban los recursos, pero ellos no lo querían. Después de que tuvimos una movilización fuerte del 98% de acatamiento, según lo que informe del Ministerio de Educación y Cultura de Asuntos Gremiales, cuando más de 70.000 docentes salieron y estaban rabiosos contra este gobierno, bueno, ahí deciden, bueno, vamos a bajar este porcentaje. Así nomás, ya no, por ahí nomás, si es que nosotros teníamos un acatamiento del 15, 20%, yo estaría sumariado y ya seguramente y me iban a iniciar un proceso para destituirme, echarme del magisterio.
Vos como concejal departamental, ¿tenés tiempo todavía para enseñar? ¿Estás enseñando puntualmente?
Y tengo un horario de los viernes y lunes.
Ah, viernes y lunes. ¿Enseñas?
Sí. Ahora, y después tengo una licencia que me permite los 3 días correspondientes, que es sin goce de sueldo. Es decir, el ministerio me da el permiso, pero es sin goce de sueldo, para desempeñarme como dirigente gremial en la capital del país. Y eso da un fruto, esos 3 días, ¿verdad? Sí, los martes, miércoles y jueves, tengo la función. Y los lunes y viernes y los fines de semana con mi familia por Encarnación, ¿verdad? Claro,
te da tiempo.
Ese es el itinerario que tengo.
¿Y en qué colegio enseñas, Piris?
Y hasta hace poco, ¿verdad? Porque ahora logré mi traslado en la supervisión pedagógica, es decir, voy a ser como técnico pedagógico.
Ajá.
En el Colegio Nacional San Pedro, un colegio populoso.
Sí, conozco.
Encarnación.
Sí, enorme.
Y hasta hace poco estaba ahí, ¿verdad? Pero ahora ya conseguí, porque también muchas veces se me imposibilita y no quiero poner reemplazante porque eso va en contra, en demedio. Claro.
Ahora,
de una buena.
Te escucho. Por último, es muy cierto, hay docentes que ganan menos del salario mínimo. Es muy cierto, hay beneficios que reciben cierto tipo de gente por cuestiones políticas. ¿Cómo cambiar esta historia de inequidad que realmente existe, pero en donde el discurso sea sincero, desprovisto de otro tipo de intereses que no sea el mejoramiento de la educación? ¿Qué pasos hay que dar para llegar a eso?
Y cuando la política sea una política de Estado y no sea una política de gobierno, ahí estamos saliendo adelante. Supongamos que Horacio Cartes no siga, así pues yo digo que si Santiago Peña sigue Horacio Cartes, ¿verdad? Uh-huh. El que venga tiene que analizar y tomar todo lo bueno que hizo el gobierno de Horacio y solo cambiar algunas cosas necesarias que ellos consideren que no es positivo. Sin embargo, ¿qué ocurre? Es decir, viene un nuevo gobierno y desecha totalmente lo que hace este gobierno y implementan todo de nuevo otra vez. Y cada 5 años se desecha todo lo que un gobierno hace y el otro implementa nuevamente. Y nunca tenemos, es decir, siempre fracasamos. Es la misma cosa con la malla curricular. Ya se, en los últimos 15 años que yo he enseñado, ya se cambió, es decir, 3 veces. Cada gobierno cambia la malla curricular y cada vez está más lejos de lo que necesitamos enseñar.
Bueno, vamos a ver, un todavía te tengo por acá cuando estás por Asunción y hablar un poquito con mayor profundidad. Ahora, sobre el tema del aumento, 100% es el aumento. ¿Por qué la negativa? O sea, es por ese 4% porcentual. Ese 4%.
Y tenemos el derecho de pelear en el Parlamento. No, claro. Es porque nos negamos.
A ver.
El tema es que Riera quería que firmemos un documento en el cual se establecía que más del 12 ya no podíamos pedir. ¿Entendemos?
Entiendo. Y ustedes dicen que eso no puede ser, que, o sea...
A lo mejor, mira que es riesgoso. Vamos a suponer que ellos mismos, ellos se mantengan en el poder y van a cumplir a rajatabla. Y ya tengo asegurado ya ese 12% si es que ellos cumplen a rajatabla, cosa que no suele suceder nomás. Porque también sería positivo. Vamos a suponer que el próximo año es un gobierno nuevo y a lo mejor no consigo ni 5.
¿Vos dudás que cumpla con ese 12%?
El de este año yo creo que ya es un hecho, porque ellos van a enviar eso hasta la mañana.
Sí.
Pero el próximo año. Y te voy a ser sincero, manchamos en el tema de sinceridad.
Dale.
Si en este año electoral no dan un 16, un 20, ¿vos crees que el próximo año van a dar ni 10 o van a dar, mi hermano?
Entonces,
El otro año va a ser un presidente, independientemente que sea, porque tiene apoyo popular, por algo van a las elecciones. Uh-huh. Y no le interesa un pito que vos le hagas huelga o no. Lo primero que va a hacer va a tratar de buscar que se declare ilegal, que se haga descontar el salario, perseguir al dirigente, echarlo. Va a tener los medios de comunicación a su favor, van a crear una campaña de odio. Como lo hizo Horacio, yo sufrí en carne propia. Yo tuve la suerte o la mala suerte de que asumí cuando hubo el descuento. Yo no soy tan antiguo en ese tema, estoy hace 3 años aquí. Y era una campaña, era algo de terror cuando asumió Horacio y el primero y segundo año de la era de Marta Lafuente. Yo tengo que admitir que con Enrique Riera se puede charlar, se puede hablar, a lo mejor habla mucho. Pero es un tipo afable, un tipo que vos le podés llevar algún tipo de problema y por lo menos humanitario puede solucionar. Con la señora Marta nunca existió eso. Bueno, a ella no le interesaba ni la enfermedad al docente. Era,
por lo menos no. Ahora, Riera también habla en muchas ocasiones, estuvo hablando en muchas ocasiones, diciendo de que cada vez es más difícil llenar el cupo para las capacitaciones que paga el Ministerio de
Educación. Ya, hoy le pedimos lo siguiente. Hoy le pedimos que habilite para todos, que nosotros vamos a hacer una campaña fuerte, uh-huh, a ayudarle al ministerio. Entonces habilite para todos, entonces el próximo año que no nos venga más con la historia que no se ha capacitado. El docente que, si vamos a poner, si estamos 75.000, bueno, a los 75.000 que se la habilite. Y aquel que no hizo, no, bueno, así ya es su culpa.
Claro, pero si ya tenés dispuesto 40.000 cupos, ¿por qué no ocupar esos cupos ya habilitados? ¿Por qué exigir que se habilite 75.000?
Te voy a contar por qué.
A ver.
Porque esos 40.000 cupos en primer lugar están habilitados para directores, supervisores, técnicos que no tienen inconveniente. El 90% participan porque ellos no tienen grado, no dejan ninguna luz, nada. Sin embargo, para los maestros de grado, que son solo están habilitados los maestros de grado de primero, segundo y tercer grado, que es el nivel, que es el primer ciclo. Lo del segundo ciclo, cuarto, quinto y sexto grado, no están habilitados. El séptimo, octavo y noveno tampoco están habilitados. Es la media, a través de la habilita a los docentes de la media, pero otra vez está restringido para los docentes de matemática, de ciencias básicas y para la gente de lengua y literatura. Esas tres asignaturas o materias, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El profesor de educación física de la media no puede, el artista no puede, el de historia tampoco puede, el de ética tampoco puede. Cientos de profesores que están en la media no pueden porque no tienen el perfil, ese es uno. Dos, los docentes que están en aula tienen que poner un reemplazante para participar la misma. El ministerio le da 30.000 y el reemplazante cobra 100.000, tiene que poner 70.000 de su bolsillo y si es una semana ya es 350 y el docente apenas no alcanza su salario. Y entonces hay cosas que tenemos que ir subsanando. O sea, a lo mejor se hace los sábados cada 15.
No, pues si no querían, no aceptaban supuestamente los que los sábados sean los cursos, Piris.
No, la, oye, para mí tengo dos semanas hasta ayer el domingo. No, aquí no hay un incentivo, ¿me entendés?
Hablando,
si el docente sabe que va a tener un incentivo extra, aunque sea un 3%, un 4%, va a ir de eso.
Ahora, yo no entiendo, yo pagué toda mi educación privada, la pagué, o sea, mi familia después yo la pagué. ¿Por qué? Para que la gente entienda un poquito, ¿por qué ustedes exigen que se les pague la capacitación? ¿Por qué? Es como, digamos,
porque forma parte de la carrera docente. Si vos te capacitas, si vos pasas las capacitaciones, es la misma cosa. Me preguntan, ¿a poco ni te es? Uh-huh. Que tiene algún título, cobran 600.000.
Sería algo paralelo. Sería algo paralelo.
Buscar en ITS, buscando el Banco Central.
Sí, se paga por título.
Buscar en el Ministerio Público.
Poder Judicial. Nosotros no.
Uh-huh. Poder Judicial, ambas áreas.
De ese lado ustedes dicen, o sea, es como pagar por título.
No, es que de ese lado es que corresponde, no es como pagar, es un incentivo que se te da por actualizarte.
Vos estás. Pero vos tendrías que querer actualizarte. Alfredo, vos tendrías que querer actualizarte de por sí. Ahora, si vos me explicás, mira.
Bueno, y las dos cosas, pues está bien. Uno actualizarse de por sí y otro recibir también un incentivo por la misma como lo reciben los otros, porque los otros que reciben nadie se acuerda.
Y sí. Bueno, Alfredo, vamos a ver, cuando hablemos de currículum estos días, vení acá en la radio y hablemos un poquito. ¿Cuál es la propuesta de ustedes, te parece?
Cuando vos decime qué horario, y cuando tenga tiempo ya voy
para mañana, si es posible. ¿Querés venir mañana y hablamos un poco? ¿Mañana?
¿Y qué hora es tu?
De 14 a 15 y 30 estamos acá en la Unión.
Y voy a avisarte.
Avísame, tranquilo, a través de Alejandro. Hasta luego.